Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en nuestro espacio semanal de salud natural queremos hablar hoy de la sarcopenia, un problema importante que empeora con la edad. ¿No es así, Carlota Olaizola? Buenos días.
Pues buenos días, Susana. Así es.
Bueno, exactamente vamos a definirlo, vamos a determinar qué es exactamente la sarcopenia y por qué es importante estudiarla.
Pues la verdad es que la sarcopenia es una enfermedad caracterizada por la pérdida progresiva de la masa muscular. ¿Y eso qué conlleva? Pues disminución de la fuerza, disminución del rendimiento físico. Y aunque durante años se consideró que era una consecuencia normal del envejecimiento y ni siquiera se trataba, hoy se reconoce como una patología con un impacto clínico importante, porque va a influir en cantidad de trastornos y enfermedades de la edad. Uh-huh. En realidad, su importancia finalmente radica, ¿por qué? Pues porque afecta directamente a la autonomía de las personas mayores.
Claro.
¿Y eso qué hace? Pues hace como consecuencia aumenta el riesgo de caídas, discapacidad y hace que las personas mayores sean dependientes. Por eso las personas mayores tienen que mantener músculo. Es importantísimo. Uh-huh. Si tú tienes 90 años, yo conozco gente de 90 años en bicicleta. Si tú mantienes realmente en buen estado tus músculos, tu envejecimiento no tiene ni color. O sea, ni color. A pesar de que hay una tendencia que la edad te disminuye, pues el ejercicio continuado y mantenido.
Claro, habrá que contrarrestar, ¿no? Vale. El deterioro lógico de la edad no lo podemos evitar, pero
sí,
vamos a tratar,
pero bueno,
de,
sí, lo evitamos.
Equilibrar, ¿no?
No, sí lo evitamos. Si hacemos musculatura, supuesto lo evitamos, claro. Siempre estamos enseñando cómo estar más jóvenes.
Bueno, porque al final los músculos recubren, envuelven a los huesos, que es a los que hay
claro.
que proteger.
No, y aparte que no solo eso, es que los músculos se consigue un propio órgano, porque tiene muchísima influencia en lo que es la metabolización de la glucosa. O sea, la glucosa va al músculo. En realidad el músculo se come la glucosa. Si no haces ejercicio, no tienes músculo, no tienes capacidad de comerte la glucosa y esa glucosa se queda en sangre y esa es la que va a hacer luego todos los problemas de salud.
Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos la sarcopenia con la edad?
Pues la verdad es que la edad es el primer factor de riesgo de la sarcopenia. A partir de los 40-50 años ya se comienza la pérdida progresiva de masa muscular. Es así que se acelera con el envejecimiento. Las personas de más de 65 años tienen una sarcopenia, tienen una disminución de su densidad, o sea, entre el 10 y el 20%, pero los que tienen más de 80, más del 50%. Fíjate, sí es importantísimo hacer ejercicio a los 80, pero a los 60 es... Ahora yo creo que hay mucha gente de 60 que hace mucho ejercicio ya.
O sea, cuanto antes 80... empecemos mejor.
Exactamente. Es que hay que mantenerlo toda la vida.
Y luego mantenerlo, efectivamente.
Eso, es porque no dice, oye, me he jubilado. Ahora como los jubilados sí se dedican a pasear y pasear y tal, pues tendrían que hacer un poco más de musculación, pero sí, pasear y a pasear. O sea, me refiero que hay una conciencia realmente...
Eso ha cambiado por completo.
Sí, sí, sí. Y luego, claro, ¿a qué se une que empeora? Pues cambios hormonales que no nos vienen nada bien, las menopausias y demás, la disminución de actividad física que es inherente a la edad, más que nada, pues la gente está cansada, no duerme tan bien, etcétera, etcétera, y luego la famosa inflamación crónica que está siempre latente. Eso nos ayuda a todavía tener más sarcopenia, es decir, tener menos musculatura. La gente lo nota y dice, ay, mi brazo se me cae. Pues porque no tiene músculo, ¿sabes? Se queda la piel ahí o las muslos o tal. Pues ahí, aparte del colágeno de la piel, pues ahí no hay relleno.
Oye, pero entonces, ¿enfermedades que directamente estén relacionadas con la sarcopenia existen y cuáles son?
Sí, pues hay muchas múltiples relacionadas directamente con las enfermedades cardiovasculares, importantísimo. Sí, porque ten en cuenta que el corazón, por ejemplo,
es un músculo. Claro.
Entonces, eso es un músculo. Hay dos tipos de músculos, pero bueno, todo tipo de músculo está influido por la sarcopenia. El EPOC y las enfermedades respiratorias, también respiramos, ¿sabes? Es un músculo que nos ensancha y nos disminuye, o sea, nos hace coger el aire y soltarlo. También está muy relacionado con la diabetes y el síndrome metabólico, está muy relacionado con esto. Y está demostrado que es increíble, esto se descubrió no hace tanto, hace unos pocos años, el deterioro cognitivo y la demencia. O sea, fíjate tú, tener músculo hace que hagas prevención de demencia senil. Fíjate, sí es importantísimo. Quiero que vivimos muchísimos años y eso debemos ser conscientes, intentar no perder deterioro cognitivo, no perder memoria, no perder, sí, no llegar a la demencia es horrible. Y otra enfermedad crónica muy relacionada con eso es la artrosis y los problemas musculoesqueléticos. Increíble, porque claro, al bajar la musculatura, pues uno ya no tiene equilibrio, no camina bien, no tiene, es que se nota completamente que no, que digamos que sus pilares de aguante pues no están fuertes, son mucho menores, ¿sabes?
Claro, con lo cual el riesgo es mucho mayor.
Y con la edad, ¿sabes? El síndrome de la fragilidad, la gente, personas muy mayores, claro, es que son, las levantas de una silla con un cuidado, claro. Y es que, fíjate, convendría que se movieran, aunque parezca lo contrario, en esos ejercicios que se ven en internet de la silla.
Sí.
Hay unos ejercicios que levantan las piernas en silla. Pues eso, aquí animamos a todos los que tienen cierta edad que hagan al menos ejercicios de silla. Suben los pies, bajan los pies. ¿Sabes? Hay ejercicios de silla. Buenísimos.
Porque, ¿cuáles dirías, Carlota, que son las consecuencias clínicas?
Pues claro, como decíamos un poco antes, pues mayor riesgo de caídas y fracturas. La pérdida de la independencia, que yo creo que a cierta edad de mayor es importantísima la pérdida de independencia. O sea, una persona mayor puede vivir hasta mucho tiempo solo si realmente tuviera una buena musculatura, claro, hiciera ejercicio, comiera bien. Porque claro, es que el dependiente al final nadie quiere eso. Pero hagamos medicina preventiva, ¿no? Eso que hace
evitemos
también,
llegar,
exacto,
a esa situación, ¿no?
Pues si todo lo que damos son ideas para que no estemos ahí. Y entonces, pues esto que nos lleva también a aumento de hospitalizaciones, mayor mortalidad, disminuye tu edad futura, vamos a decir, tu posible edad.
Tus posibilidades,
sí, tus
de envejecer,
vivir más tiempo,
¿no? De vivir,
¿sabes?
Más tiempo, claro.
Y también, como consecuencia, también se produce que hay mucho peor recuperación de las enfermedades. Estas enfermedades, si no tienes musculatura, se ha demostrado que no tienes las capacidades de
recuperarte.
Claro, fíjate, sí, es importantísimo, es increíble.
Bueno, desde ese punto de vista, entonces, la sarcopenia, además creo que está considerada así, un problema de salud pública.
Sí, 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 sí. Está ya considerado, súper reconocido, y todavía digamos que mucha gente sabe lo que es, mucha gente lo tiene en la cabeza, pero tiene que empezar a tomar medidas, es decir, ejercicio, para que se vayan. Y luego es muy importante la dieta también, que ya vamos a decir, porque aumenta todo esto que hace que la salud pública, claro, aumenta los costes sanitarios.
Claro.
Es que si nosotros hacemos, nos viene bien a nosotros y viene bien a la sociedad. Costamos mucho dinero cuando somos mayores, ¿por qué?
De esta manera menos.
Claro, de esta manera mucho menos. Incrementa tu dependencia. Fíjate qué horror depender de la familia sin más, y es ya todo fatal. O sea, me refiero que lo ideal es no depender de nadie y luego, pues oye, compartir, pero no depender. Y claro, reduce la calidad de vida. Las personas mayores a veces se quieren morir porque se ven que no tienen esas capacidades.
Que no tienen esa independencia ni de movimientos. Claro.
Y además es que es prevenible, Susana, porque ahí es qué hacer. Importantísimo, dos cosas. Una dieta hiperproteica, que siempre decimos que a partir de los 65 años la dieta tiene que tener muchas proteínas. Y el ejercicio de peso y resistencia. O sea, uno puede caminar por la playa, que está muy bien también, pero ejercicios de pesas, por ejemplo, un par de pesitas no está nada mal, o si no, unas botellas de agua.
Que caminar con una mochilita en la espalda,
sí,
y un par de botellitas de agua.
Sí, sí, sí. Se dice que una mochilita, mira, eso que sacas ahora, se dice que una mochila de un kilo en la espalda aumenta la densidad ósea.
Eso te lo digo porque te lo he escuchado a ti en algún programa.
Sí. Es que es así. Entonces, claro, todo eso es importante. Mejoras, tienes buen cuerpo, tienes cognitivamente estás mucho más
despierto,
por,
¿no?,
supuesto, estás joven, y luego, claro, eres independiente, tienes equilibrio, tienes fuerza, cosas que si no se trabajan, con la edad se pierde mucho más rápido.
Y aquí, como damos ideas para mantenerse joven más tiempo y mucho mejor, pues esta nos la apuntamos.
Por eso, porque no nos olvidemos que la edad está relacionada con las enfermedades. Vamos a escapar de eso.
Vamos a huir todo lo que podamos. Gracias, Carlota.
Gracias a ti, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El exministro y exdirigente del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, presenta esta tarde en el Círculo Vitoriano de la capital alavesa su libro Una verdad incómoda. No va a estar solo en esa presentación, le van a acompañar el filósofo Fernando Savater y la expresidenta del Partido Popular Vasco, María Sángil. Y este mediodía nos acompaña aquí en COPE Euskadi. Jaime Mayor Oreja, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, una verdad incómoda, ¿y a qué verdad concreta se refiere? Porque hablamos solamente de una.
No, pero son muchas.
Ah.
Lo que pasa es que me parecía a mí que
La verdad hay una, y entonces, de la misma manera que los relatos, es decir, las medias verdades, son múltiples, y siempre hay que utilizar los relatos en plural, yo tiendo a pensar siempre que hay una verdad, y es una verdad incómoda. Lo que pasa es que hay múltiples verdades incómodas, pero al final yo creo que hay que singularizar el concepto de la verdad.
¿Y cuál es esa verdad incómoda a la que se refiere en el libro?
Pues hay muchas, pero fundamentalmente pues que no nos ha gobernado un gobierno de coalición, nos ha gobernado un proceso que se puso en marcha en España el año 2004, que es un gobierno de las izquierdas, para entendernos, en donde ETA, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y en su momento Zapatero y ahora Sánchez son los que gobiernan. Entonces esto no es un gobierno de coalición, ni es solamente que tenemos enfrente un proyecto como personificado en Sánchez. No, este es un proceso que se está produciendo, está viviendo desde el año 2004. Es decir, es un proyecto de 20 años y que yo creo que es letal y malo para España.
Y un proceso, creo, que va a concluir con el gobierno de Bildu. ¿Lo vamos a ver gobernando Euskadi?
Bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar. Es la lógica del proceso. ETA se ha convertido en el aliado principal de Sánchez. Es el que nunca falla. Porque estos procesos mal llamados de paz siempre tienen la misma ecuación. La sociedad tiene la paz, no matan, pero el poder para los terroristas. Esa es la ecuación de ese proceso, que evidentemente algunos, año 97, dijimos que no queríamos en el proceso porque esto podría acabar en la autodeterminación de los pueblos de España, y otros creyeron que había que ponerlo en marcha. Pero la gravedad está en que se ha escondido ese proceso. Es como si no hubiera existido, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pretende el libro, ¿no? Que al final el proceso tiende a que, la lógica tiende del proceso a que ETA gobierne el País Vasco y Navarra, porque ellos han contribuido al gobierno de Sánchez. Lo lógico es que pidan en contrapartida, cuando crean el momento oportuno, de que sea ETA quien sea respaldado por los socialistas vascos.
¿El momento oportuno va a ser en las próximas elecciones, en las próximas elecciones autonómicas?
O antes, dependerá. Yo creo que lo que habrá es, yo creo que van a perder las elecciones generales en España. Yo creo que cuando llegue ese resultado, pues dirán que hay que fundamentalmente actualizar lo que hoy tienen organizado, que es una especie de frente que tiene especial fortaleza en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, y tratarán en ese sentido de decir, no pasarán, y ahora es el momento de hacer realmente una izquierda potente en el País Vasco, y que será Bildu ETA, vamos.
Si la izquierda pierde las elecciones generales, como me acaba de aventurar, ¿eso se puede frenar o ralentizar o no? ¿O es imparable?
No, yo creo que se actualizará ese frente. Aquellos que dicen que va a haber un sustituto en la figura de Sánchez se equivocan. No serás el presidente de Castilla-La Mancha, que dice cosas muchas veces sensatas. No, no. Ellos se tendrán que afianzar en sus acuerdos, en el proceso catalán y en lo que pactaron con ETA el 2004 en el periodo de Zapatero. Es decir, actualizarán lo que hoy gobierna, se refugiarán en el País Vasco Navarra y evidentemente creerán que lo que surja en España va a ser muy débil, con muy poca cohesión, y que entonces pues yo creo que ellos pensarán que ese será el momento en el que tratarán de volver otra vez a sustituir el gobierno, la fórmula que sea, la que se encuentre en la alternativa.
Jaime Mayor Oreja, una verdad incómoda. Esta tarde lo presenta en el Círculo Vitoriano en la capital alavesa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es la 1:20. Déjame que te cuente. En Euskadi hay talento joven que no solo emprende, sino que deja huella fuera de aquí. Es el caso del vizcaíno Aitor Casal, que reside en Álava. Acaba de ser reconocido por el IES como uno de los 40 emprendedores menores de 40 años más influyentes de este año 2026. Un premio que destaca su trayectoria en el mundo del marketing deportivo y se fija también en cómo ha llevado a cabo la estrategia, los datos y la transformación digital a un sector, este del deporte, que cada vez es más competitivo también en lo que a marketing se refiere. Aitor Casal, fundador y CEO de Lines Sports and Entertainment. ¿Qué tal? Buenos días. No sé ni si lo he dicho bien.
Uno, si lo has dicho bien, lo has dicho bien. Nombre complejo, pero bueno.
Sí, final... sí. Lo has puesto un poquito complicado, ¿eh?
Bueno, al final vine de la matriz de mis socios, que al final fundaron lo que era Lines y bueno, pues luego hemos hecho esa adaptación, ¿no?, de Sport Entertainment para claro, también, bueno, pues intentar también llegar un poco a nivel internacional poco a poco.
Todo tiene su porqué. Oye, este reconocimiento que te acaban de hacer, por cierto, enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Es que ricasco.
Habla de liderazgo, de impacto, de proyección global. ¿Tú en qué crees que se han fijado para premiar esa trayectoria?
Bueno, pues yo siempre digo que aquí que hay muchísimo emprendedor con ideas mucho mejores probablemente que la mía incluso, pero bueno, pues hay una parte, ¿no?, de novedad, una parte de un sector que está muy muy en boga en los últimos años, como es el deporte, y que al final, bueno, pues también ayuda, ¿no? Es decir, probablemente dentro de esos candidatos había muchísimas fintech, muchísimas empresas tecnológicas, y al final también entiendo que dividieron un poco el pastel entre diferentes sectores y bueno, pues nos ha tocado ser parte, en este caso, en esta parte de deporte, ¿no? Al final, yo siempre digo que es un trabajo no mío, al final me reconocen a mí, pero que es un trabajo también de todo mi equipo y de todas las personas que componen el día a día de Lines Sports y eso es lo que hace que esto funcione, porque por mucho que seas emprendedor, si no tienes un buen equipo detrás, no eres capaz de llevar esto adelante.
Oye, se habla mucho de marketing deportivo, que es de lo que estamos hablando aquí, pero igual no todo el mundo entiende o sabe muy bien a qué nos referimos cuando vosotros decís que trabajáis con datos, con estrategia, con rendimiento, ¿y eso en qué se traduce exactamente?
Pues mira, siendo como muy muy simples, sí, todo lo que tiene que ver con negocio digital dentro del sector deportivo. Al final, todas las entes deportivos, federaciones, clubes, empresas que se dedican al sector dentro de toda la industria, al final lo que necesitan es generar ingresos para poder ser sostenibles o en algunos casos para generar, lógicamente, beneficios. Entonces nosotros les ayudamos a través de los datos y aplicado en estrategia a que ellos eleven su negocio, sean capaces de generar más ingresos en diferentes áreas y a partir de ahí pues crecer.
Uh-huh. Oye,
así
tu carrera,
simple,
sí, no, si es que hay que explicarlo sencillito porque si no nos perdemos en lo que en todas estas novedades tecnológicas. Oye, tu carrera, Aitor, creo que empezó muy vinculada aquí al ecosistema vasco con programas de emprendimiento de la UPV y también de instituciones nuestras. ¿Qué papel dirías que ha jugado Euskadi en tu forma de emprender?
Pues creo que es clave, ¿no? Es decir, al final tenemos la suerte de tener muchos programas de emprendimiento en Euskadi. Ya te digo, yo empecé en un programa dentro de la universidad y luego, una vez que esto fue avanzando, yo al final, por temas de trabajo, me fui a residir a Álava y también seguí allí, ¿no? Entonces, mediante los programas del Ayuntamiento, de Diputación, al final tienes como mucho apoyo, no solo a nivel económico, que también existe, pero también, sobre todo, a nivel de mentoring, de ayudarte un poco a poder ver lo que hay en el mercado, de poder hacer crecer, a entender cómo es una empresa y a partir de ahí construir con bases sólidas.
Has dicho que viniste o que pasaste un tiempo en Álava. Creo que además viviste una etapa también en el grupo Alavés Baskonia, ¿no?
Eso es, allí es donde vamos a decir que empecé mi carrera dentro del sector deportivo y en la cual, bueno, pues aprendí un montón, tuve la suerte de poder liderar la parte de marketing en la Final Four de Vitoria en 2019 y la verdad es que fue como mi primer punto de aprendizaje que me hizo un poco también amar esto que es el marketing deportivo y también tener conocimientos para poder haber creado en este caso la empresa desde una base mucho más sólida. Ahora sigo viviendo en Vitoria, me parece una ciudad ideal para vivir. Yo como vizcaíno, soy muy vizcaíno, pero amo Álava, soy vizcaíno vitoriano, siempre digo, y la verdad es que es una gozada.
Oye, ahora al frente de Lines Sports, lo acorto, trabajáis con nombres también muy potentes, ¿no? Está el Athletic, el Atlético de Madrid, el Ironman, el Mutua Madrid Open, de al más alto nivel de variedad de disciplinas deportivas.
Sí, al final, bueno, es verdad que muchas veces los clubes de fútbol suena un poco más, ¿no? Porque parece que el fútbol es el fútbol
porque
del mercado, pero bueno.
Exacto, es el deporte rey, sigue siéndolo, ¿no?
Efectivamente, entonces, bueno, pues es verdad que son nombres que al final son potentes, pero bueno, tenemos de todo tipo, pues tenemos la suerte de trabajar con las mejores empresas o con unas o muchas de las mejores empresas del sector deportivo en todo el ámbito estatal, y eso es, bueno, pues al final un reconocimiento también de que hacemos las cosas bien, de que al final cuando pones en un proyecto, respondes y das resultados, y eso, ojo, pues es un no sino de orgullo, lógicamente, que una empresa que al final ha nacido algo tan pequeñito, yo siempre digo que empezó en un cuartucho de la universidad, a día de hoy pues sea capaz de trabajar con las propiedades más potentes que hay a nivel nacional, y esperemos que poco a poco también sean a nivel internacional.
Oye, hay una idea muy interesante que he visto en todo este recorrido vuestro, y es que detrás del espectáculo deportivo cada vez hay más análisis, más segmentación, más inteligencia de negocio. ¿El deporte se está profesionalizando también mucho fuera del campo?
Sin duda, sin duda. Yo creo que es un poco el paso que el Fight Club, ¿no? Es decir, al final cada vez hay más formación a nivel de por marketing, o sea, de toda la formación en el sector deportivo, porque se está profesionalizando, por mucho que parezca, y los presupuestos que puedan manejar, sobre todo clubes, que pueden ser muy rimbombantes, al final falta o faltaba cada vez menos una especialización, una profesionalización del sector. A día de hoy, por suerte, gracias, ya te digo, a muchos programas de formación, a que el sector también está creciendo y está profesionalizando, cada vez hay pues eso, profesionales mucho más dedicados que ya desde su formación intentan entender la industria desde un primer momento, se empieza a trabajar con datos para tomar decisiones de forma cuantitativa y no solo esa parte cualitativa de las sensaciones que puedes tener, y eso hace que al final que el negocio cada vez crezca y que sea pues mucho más potente y sea más competitivo a nivel global.
Pues Aitor Casal, muchísimas gracias por explicarnos así de manera llana, sencilla, en qué consiste tu trabajo, y enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otro día.
Venga, chao.
¿Acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada, poniendo las calles.
El programa de los... Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Pues llegó la hora de poner musiquita este mediodía de jueves. Íñigo Martín tiene la batuta para dirigirnos por este recorrido musical. Así que, Íñigo, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes. Pues bien, muy contento, como todos los jueves, como dices tú, pues para desengrasar un poco la mañana y darle otro tono al día.
Bueno, pues bien, efectivamente, bien. ¿Por dónde empezamos? A ver.
Pues mira, pues el sábado 25 de abril en Lecuona de Rentería, Noan de Hell Drinkers presenta su último disco titulado Raw. Bueno, he dicho mal, no es un disco, es un discazo. Ah. Y sobre todo muy variado. Bueno, yo algunos temas ya he podido escuchar, todavía no los podemos emitir, pero algunos temas sí que me han enviado. Y lo que está claro es que va a ser una fiesta por todo lo alto y además con un telonero de auténtico lujo, como es el armonicista francés Nico Wentusen, que ha estado aquí más de una ocasión. Y como te digo, sábado 25 de abril, 9 de la noche, Nico Wentusen, y a continuación pues el grupo estrella de la noche, la banda donostiarra Noan de Hell Drinkers, pues liderada por esta icónica, por esta emblemática y gran cantante que es Ainhoa Eguiguren. Les escuchamos en el tema titulado Yo Util All Grown. Wow.
De los donostiarras Noan de Hell Drinkers, ¿a dónde nos llevas?
Pues seguimos de presentaciones de discos. En este caso nos trasladamos a Bilbao. Traveling Brothers también va a presentar su último disco precisamente los días 24 y 25 de abril en Café Antzokia, presentación de su nuevo álbum con sorpresas, con colaboraciones. Ya llevaba unos cuantos años que no publicaba nuevo trabajo los Traveling Brothers, banda también emblemática en Euskadi en esto del rhythm and blues, del blues, del soul, sin duda. Yo creo que son las dos mejores bandas que tenemos en este momento y que coinciden en su presentación, como te digo, Noan de Hell Drinkers, día 25, Traveling Brothers, Café Antzokia, viernes 24, sábado 25 de abril, y les escuchamos en un tema clásico, Ballroom 24, del disco Magnolia Road, que yo creo que era de 2014, igual me baila algún año, pero bueno, más o menos. Escuchamos a Traveling Brothers.
Dance. I said, me and my brothers are in a mood for dance. And if you don't mind, folks, let's take a chance. We set the red carpet for your feet. We set the red carpet for your feet. And a hint of Hammond is gonna spice a little bit.
Donosti, Bilbao, bueno, ¿seguimos por aquí en casa o nos vamos fuera?
Nos vamos a Estados Unidos, vamos a escuchar al gran Curtis Salgado, armonicista, gran vocalista de soul, y le vamos a escuchar en un tema de 2012 de su disco Soul Shot, Getting to Know You, que bueno, es una bomba porque mezcla toque soul, luego tiene un piano ahí un poco latino. Y como te digo, bueno, una maravilla de disco, la que publicó Curtis Salgado allá por 2012, el disco Soul Shot. Escuchamos en el tema Getting to Know You.
To do, baby.
Aunque se nos haya pasado muy rapidito, tenemos que ir terminando. Así que, ¿con quién?
Sí, mira, yo quisiera, se me ha olvidado comentarlo antes. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver a Carti Salgado en Manhattan en el 2012-2013, en un festival que hacen al aire libre, gratuito. Eso sí, la cerveza sin alcohol ya la cobraban a 8 o 10 dólares. Y el festival es, creo que era Hudson River Barbecue Blues Festival o algo así. Hudson River, bueno, es el río, como
sí.
Sabemos, el que divide Nueva York de New Jersey. Y en el concierto de Carti Salgado, que fue realmente espectacular, cuando termina el concierto y tocó este tema que acabamos de escuchar, el Getting to Know You, había un segurata, un bicho enorme de 2 metros, o sea, pero un negro con una planta impresionante, y de repente oigo pues un poco el estribillo de la canción, pero con su voz, ¿no? Y el tío más o menos hacía baby, baby, I love you, baby, baby, I love you. Pero, o sea, con una voz súper grave, me quedo mirándole, él sonríe, pero, jo, yo pensé, este tío, ese tema tenía que haber estado ahí cantando con Carti Salgado, porque... Pero una voz, Susana...
Impresionante.
Impresionante. Bueno, respondiendo a tu pregunta, terminamos en Estados Unidos, precisamente en la costa este, Rhode Island, disco grabado en directo por la Roomful of Blues con el gran Ronnie L. Disco grabado mañana, viernes 17, hace 40 años, como te digo, en la costa este de americana, con la colaboración del que acabamos de escuchar con Carti Salgado, y nos despedimos con este This Is My Life y recordando los conciertos 24 y 25 de abril Traveling Brothers en Café Anchoquia y también sábado 25 en Lecuona de Rentería Noan de Helldrinkers presentarán su trabajo titulado Row. Recordamos los patrocinadores: Erken, equipamiento para el automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa.
Gracias, Íñigo. Que lo pases muy bien y
besos,
suerte a la Real.
Eso es, besos, blues, felicidad, eta agora reala.
Orida, agur.
Agur, agur.
Because I know it ain't right. That's my life, baby. That's my life. That's my life, baby. Let me live it like I please. You say that I shouldn't drink and gamble.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10, cuenta atrás en Euskadi para una de las grandes, grandes citas musicales de esta primavera. El 2 de mayo, Miribilla se llenará de emoción de canciones que todos hemos cantado alguna vez y de un artista que nunca falla en directo. Pablo Alborán llega a Bilbao con su Global Tour Kilómetro Cero. Bueno, y la buena noticia, qué bien, la mejor diría yo, es que hoy está con nosotros aquí en COPE Euskadi. Pablo, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Oye, en una frase rápida, ¿qué es Global Tour Kilómetro Cero?
Bueno, el Global Tour es una gira que me está llevando por muchísimos países. Por fin llegamos a España, tengo muchas ganas. Estrenamos la primera fecha en Bilbao el 2 de mayo y es un recorrido por estos 15 años de música y obviamente las canciones más importantes que me han acompañado estarán en el repertorio y el nuevo disco. Entonces, bueno, pues es como cantar como si fuera la primera vez, porque han sido dos años muy turbulentos en mi vida y de pronto esta gira me está dando razones para sentirme más vivo que nunca, así que feliz.
Bueno, en la letra de la canción de Kilómetro Cero dices, Kilómetro Cero, primera casilla, cara a cara conmigo. ¿Es esa vuelta a empezar?
Bueno, más que volver a empezar es como reconocerse, ¿no? Es como volver a lo que te decía, intentar buscar la sensación de cantar como si fuera la primera vez, de hacer las entrevistas, pues quitando el automático en todo lo que hago, ¿no? En mi día a día, porque creo que hay un montón de cosas que si no uno se puede perder y me gusta un poco esa sensación en todo lo que estoy haciendo, ¿no? En encontrar retos nuevos también, meterme en la actuación, llevaba tiempo estudiando, pero la actuación es también un reto nuevo, es un kilómetro cero también, proyectos que vienen de aquí en adelante, musicales muy interesantes para final de año, en fin, estoy tirándome en todas las piscinas que veo.
Es tu gira más personal, has dicho, ¿verdad? Y ahora, eso también lo he sacado de la letra, casi nada me hace daño.
Bueno, esa letra en concreto hace referencia al público porque es curioso que la música en muchas ocasiones nos acompaña, ¿no? Y nos refugia. Y muchas veces el público ha estado ayudándome sin saberlo a pasar a lo mejor momentos pues más complicados, ¿no? Y es bonito sentir que al final la música sigue siendo un lugar seguro donde casi nada te hace daño, ¿no? Es un poco esa referencia a la que hago.
Oye, ¿qué se va a encontrar el público sobre el escenario? A ver, cuéntame. Te he oído contar también que has introducido en los conciertos algo que te acerca al público de una forma muy especial, que es que subes a gente a cantar contigo al escenario.
Sí. Bueno, es un concierto que llevamos preparando pues unos 6 meses. Estamos de ensayo sin parar. Hemos podido estrenar en Latinoamérica y aquí en España va a ser la gira más grande. Llevo más producción, más músicos. Y aparte, hay una parte en el concierto donde me gusta que el público sea el protagonista. En una de las partes del repertorio subo a personas al azar. Que les apetezca subir, claro, y vivir un poco la experiencia de ver todo el arena, de ver la gente, ¿no? De ver un poco, de vivir lo que vivo yo encima del escenario, que es muy diferente a lo que se vive desde abajo, y es muy potente, y es muy bonito porque a la vez se viven, es curioso como personas que no tienen nada que ver, que tienen inclusive pensamientos diferentes, ideologías diferentes, o como lo quieras llamar, y de pronto se unen en una canción y nos da igual todo lo demás, ¿no? Y yo creo que eso es potente porque en el momento en el que vivimos, donde todo es buscar la diferencia en el otro, buscar el enfrentamiento, creo que de pronto la música es como que te da un poquito de suspiro, ¿no? Un poquito de consuelo en mitad de toda esta locura que vivimos.
Ya lo creo. La música une, derriba fronteras, no hay barreras de idioma, no hay de nada. Lo que hay es emoción, bueno, que es lo que vamos a encontrar en tu concierto, emoción, energía, ritmo, de todo. A mí me llama mucho la atención, o se me hace muy difícil, ¿cómo puedes elegir el repertorio en una carrera con tantos éxitos?
Bueno, pues con mucha gratitud y intentando dejarme poco fuera, porque es verdad que también es el repertorio más amplio que he hecho hasta ahora, porque Pues bueno, pues gracias a Dios, después de 15 años ha habido mucho cariño por parte de la gente y mucha apuesta. Entonces intento no dejarme casi nada fuera del repertorio y también dar pie a la improvisación, creo que está guay porque mantiene vivo el escenario, ¿no? Que no esté todo tan calculado, que lo está, pero hay una parte
Claro.
donde me gusta soltar las riendas y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O cantar a lo mejor una canción que te pida el público, o hacer una versión, versionarla en otros idiomas, de pronto hacer una versión de algún artista de la ciudad en la que esté. Creo que todas esas cosas mantienen un poco la magia viva también.
Claro, entonces no te puedo preguntar qué te vas a llevar preparado a Bilbao porque se trata de sorprender.
También. Hombre, lo que sí es, va a haber mucha emoción, es un concierto donde lo que intento es que sea muy dinámico, que haya un poco de todo, pero sí que la emoción y la intimidad está en primera línea, ¿no? Intento que esté en primera línea, pero también hay baile, hay diversión, hay movimiento, hay ritmo, hay de todo.
Tu cercanía es clave, además, Pablo. Tú eres un músico muy muy cercano. A mí eso, conseguirlo en grandes recintos, se me hace como...
Bueno, pues,
¿cómo se consigue?
Pues apagas todo. Apagas todo, apagas todas las luces y de pronto creo que lo bonito de esta gira, de este espectáculo que tenemos ahora es poder jugar todas las cartas, ¿no? Y de pronto tener todas las pantallas y tal, los músicos, y que sea como, pues bueno, un poco más visualmente muy espectacular, pero de pronto me gusta eso de apagarlo todo, de quedarme solo con un foco, con mi guitarra, con mi piano y el público, ¿no? Creo que eso... yo me siento muy cómodo ahí porque creo que hay una libertad y una burbuja que es nuestra, y además se crea en cada concierto de una manera diferente. Creo que eso no se puede perder porque, bueno, ahí es donde nacen las canciones, ¿no? Y luego ya todo lo demás, pues bueno, pues es como dice un amigo mío, que es como la purpurina, ¿no? No porque mis músicos sean purpurina, pero sí que es verdad que los visuales, las luces, los efectos, pues siempre es un añadido, pero siempre tiene que haber una canción que sostenga todo eso, porque si no, no, vamos, yo soy un servidor de la canción, ¿no? Entonces sí que me gusta que haya de pronto un momento donde no haya casi nada y donde el protagonista sea el público.
¿Tú qué momento del concierto disfrutas más?
Pues disfruto tres momentos clave, que yo creo que es cuando canto Saturno, que es una canción que es muy épica y creo que el significado de la canción cambia según la persona quien la escuche. Es un momento como muy...
Conecto
muchísimo
con el público.
Ahí la
tenemos, mira.
Sí. Y luego cuando me quedo solo al piano o a la guitarra, creo que es también un momento muy cercano y muy auténtico. Y luego la parte más movida, que es donde salimos todos a bailar, a tocar, estoy con los tambores, estoy con la batucada, de pronto estamos con los vientos. Creo que ese momento también es muy divertido y además me saca un poco, o sea, es como un poco reírme de mí mismo, ¿no? Es como sacarme un poco de todo ese encorsetamiento donde a los artistas nosotros mismos nos metemos, ¿no? Y es sacarme también del prejuicio, sacarme también de la imagen que uno pueda tener de mi música, ¿no? Y creo que eso también es divertido porque nos damos cuenta de que en la música todo es posible y es bonito sentirlo.
Ha sido un placer escucharte, como siempre lo es, escucharte cantando, pero hoy charlando contigo también. Así que el día 2 de mayo nos vemos en Miribilla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un beso enorme. Nos vemos ahí, un besazo enorme para tu Bilbao, para todos caballos.
Y así, con esta música de Pablo Alborán, nos despedimos hoy. Buen viaje a todos los churiurdines que empiezan ya con ese periplo hasta Sevilla. Y enhorabuena a los premiados en los galardones COPE Vitoria que se entregan esta tarde a las 7:30 en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Las 2 casi casi, nosotros aquí terminamos. Te vas a quedar en compañía de Mediodía COPE.
Dicen que la vida se decide en tablero de ajedrez. Los sueños son engaños que al final desaparecen. Dicen tantas cosas que podría no decirlas y callarse de una vez. Dicen que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar. Que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión. El estúpido resulta ser
aquel que va a ganar.